Cada 15 días, el Consejo de Educación Inicial y Primaria recibe una denuncia sobre una agresión grave de un padre hacia un maestro. Según dijeron en perspectiva fuentes del organismo, Primaria maneja incluso un caso reciente de violencia de este tipo en un colegio privado. En tanto, ADEMU, la Asociación de Maestros del Uruguay, tiene registrados no menos de 15 situaciones de este tipo ocurridas el año pasado en Montevideo. Una fuente del sindicato dijo en perspectiva que se trata de agresiones serias, pero son muchas más de las que trascienden, porque los docentes muchas veces prefirieron dejarlas ahí, dejarlo por esa, como se dice en la jerga habitual. Además, el informante aclaró que existen otros hechos igualmente preocupantes, como insultos, amenazas e incluso intimidaciones por parte de padres o hermanos de los chicos que concurren armados a las escuelas a increpar a los docentes. Recordemos que el viernes se dio una situación de violencia en una escuela del Chuy, en el departamento de Rocha. Allí una madre alcoholizada le pegó a una maestra en la cara, le dio varias patadas incluso. La docente tuvo que ser atendida y luego efectuó la denuncia, tras lo cual su agresora fue detenida y procesada. Desde que comenzó el año lectivo, 3 padres fueron sometidos a la justicia por agresiones a los docentes de sus propios hijos. La novedad más fresca en esta materia es que el Consejo de Educación Primaria decidió designar a un abogado para que se ocupe específicamente de estos casos de agresiones a los docentes. Vamos a profundizar en el tema. Vamos a conversar a partir de este momento con el director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, maestro Héctor Florit.
Florit, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muy bien, gracias.
Florit, ¿cómo se ve este tema desde el Consejo de Educación Primaria? ¿Con qué grado de preocupación lo están observando?
Bueno, sí, la preocupación es importante. Yo diría que se fue generando además un doble efecto, una reiteración de hechos en estos últimos tiempos, yo diría particularmente en este último mes, y por otro lado hay una suerte de amplificación tanto a nivel de prensa como a nivel de medios de comunicación en general, como a nivel de redes sociales, dando algunos de estos hechos características que se apartan de la verdad, ¿verdad? Uh-huh. Muchos medios se leyó que la agresión a la maestra de la escuela 115 había significado la pérdida de piezas dentales, eso no es cierto, no era verdad, o que había estado internada en alguna red social. Entonces yo creo que la gravedad del hecho de la agresión física no es en sí misma absolutamente repudiable, inaceptable, y no se necesita agregarle ningún tipo de dramatismo uh-huh. o de dato adicional para que tanto yo creo que la sociedad como el Poder Judicial, como el Consejo de Primaria, como las autoridades de la educación, hayan señalado su repudio y su alarma frente a este desborde.
Pero usted decía, ¿puede ser que haya efectivamente más casos de violencia o es que, bueno, a raíz de estos primeros procesamientos que tuvieron lugar en la justicia, hay como una especie de hacerlo más público, ¿verdad?, al problema que de repente ya estaba de tiempo atrás?
Yo creo que pueden ser las dos cosas, ¿verdad?, y lo más probable es que sea una combinación de ambas. En los hechos, la sociedad hoy vive en niveles de violencia registrada, me refiero a número de delitos o de procesamientos o de infracciones, que ha ido creciendo en el Uruguay y en el mundo, ¿verdad? Es quizás una de las características de la sociedad posmoderna. Pero simultáneamente hay una sensibilidad, luego de la difusión de estos últimos hechos, que lleva a que casos que quizás no tenían la misma resonancia o que no llegaban a formalizar denuncias o que se manejaban en ámbitos más reservados de la propia escuela, tengan hoy una exposición pública y un informe primario al Consejo de Primaria que nos lleva a percibir que en el correr de este último mes se han reiterado denuncias, señalamientos y preocupación en algunos casos.
¿Ustedes las tienen cuantificadas más o menos cuántas denuncias viene recibiendo últimamente?
Tenemos no menos con violencia física efectiva, yo diría, tenemos 4 o 5 casos.
¿Desde qué fecha? ¿Este año?
Sí, en el correr de este año. El año pasado, en total, el año fueron alrededor de 10 o 12. Pero, insisto, nosotros tenemos el registro de aquellas situaciones en las que efectivamente el maestro director cumple con el protocolo, hace el informe primario urgente a Dirección General del Consejo de Primaria y entonces se facilita la documentación. Puede haber otras situaciones en que el maestro haya preferido silenciar esa situación o no registrarla frente al Consejo de Primaria. Ajá. Y en ese caso obviamente no podemos certificar ningún tipo de número o de cuantía.
Pero también, las que llegan a la justicia, ¿cuáles son? ¿Las que llegan efectivamente a primaria?
No.
No necesario.
Primaria tiene un número mucho mayor de situaciones, es decir, cualquier situación que se produce en una escuela que pueda afectar el orden, que pueda afectar la seguridad de los niños o de los maestros, genera un informe que permite desatar procedimientos de apoyo, de intervención por parte de los inspectores, por parte de equipos multidisciplinarios, psicosociales que tiene el organismo, por parte de la división jurídica. Yo diría que los que llegan a la denuncia policial y posteriormente a sede penal es un número mínimo de las enorme cantidad de situaciones que se dan dentro de las escuelas. Pensemos que diariamente abren sus puertas 2.450 escuelas, asisten 20.000 docentes, 5.000 no docentes, 350.000 niños. No hay ninguna institución en el Estado que tenga ese grado de interacción social en su funcionamiento diario y durante...
Está claro que no es una situación generalizada, por supuesto.
No, yo en este punto sí creo que conviene hacer una precisión para no transformar los hechos puntuales en una pauta de conducta. Nosotros tenemos algunas investigaciones hechas en las escuelas de contexto más complejo, que son las que antes se denominaban contexto crítico, que ahora integran un programa, que es el programa Aprender, y se hizo una evaluación de la opinión de los maestros en el año 2012, y las situaciones que los maestros califican como relación predominantemente conflictiva entre la familia y la escuela es del 1,8% en el caso del interior, un porcentaje muy similar, 1,5% en el caso de los maestros de aula de Montevideo. En el caso de los directores de Montevideo, el porcentaje es aún más bajo. Es decir, yo diría, en el orden del 1% de los maestros viven la relación con el entorno social, con las familias, como situaciones conflictivas. En tanto, bueno, hay un porcentaje del orden del 48-49% que califican que esa comunicación es aceptable y fluida. Yo diría que el resto, ese otro casi 50%, señalan casos de desinterés por parte de los padres, en otros casos indiferencia. Pero vuelvo al calificativo de conflictivo para remarcar que en la percepción de maestros y directores, tanto de Montevideo como del interior, se puede establecer o se puede estimar en un poco más del 1% de esas situaciones.
Teniendo en cuenta justamente las cifras que ustedes manejan, ¿se puede establecer ahí alguna especie de parámetro de qué tipo de centros educativos, bueno, en estos hechos ocurren con más frecuencia o tienen más posibilidades de suceder? Se lo pregunto porque nosotros mencionábamos, Emiliano comentaba, teníamos información de que hasta han recibido la situación de incluso de un centro privado donde se dio un caso de violencia concretamente.
Sí, yo creo que hay un porcentaje algo mayor de climas de violencia en los contextos más de privados, que forma parte de mayor distancia entre la pauta cultural, entre la cultura escolar y la cultura del entorno, ¿verdad? Y cuando yo hablo de contextos más complejos, más difíciles, no estoy hablando necesariamente de pobreza, sino de una batería de indicadores donde está el grado de integración social, familias con menores que ni estudian ni trabajan, vínculo con el mercado de empleo, es decir, situaciones de desocupación, equipamiento de los hogares, nivel cultural de las familias, tenencia de la vivienda, es decir, inserción en asentamientos urbanos, sino un conjunto de indicadores que no necesariamente son estrictamente de pobreza, sino básicamente de integración social y cultural y económica. En esas escuelas efectivamente hay vivencias por parte de los maestros de mayor, de códigos de violencia algo mayores.
Uh-huh. Estaba mirando uno de los mensajes de los oyentes que planteaba, bueno, decía, atacar a una maestra no se justifica con nada, pero el respeto no se impone, se lo gana. Dice, bueno, uno procediendo bien, ¿no será que el nivel de nuestros maestros, se pregunta, también va en decaimiento y esto, bueno, puede incidir de alguna manera?
Bueno, yo creo que es un tema bien interesante, ¿verdad? ¿Cuál es el grado de compromiso y cuál es el grado de profesionalidad del maestro uruguayo? Yo creo que es un tema que podríamos abordar. Yo prefiero dar algún testimonio. El fin de semana estuve en el litoral y ahí me encontré con cientos de maestros haciendo los cursos. Concretamente estuve en Salto, Paysandú, Trinidad y San José. En total había más de 400 maestros que no recibían ningún tipo de retribución trabajando un sábado. Y los mismos cursos se replican en todo el país. Ahí, los sábados hay alrededor de 6.000 maestros que tratan de ser
mejores
maestros.
¿Cursos de qué? Disculpe, que no le entendí.
Son cursos de didáctica, de educación sexual, conocimiento artístico, lengua, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. Pero es relativamente frecuente que haya festivales en el interior y en la escuela rural, convocatorias que van desde pencas hasta bailes los días sábados, los días domingos. Yo creo que el compromiso de los maestros es absolutamente destacable. Hay muchísimo que se hace que no se ve, y está bien que no se vea, que es el desarrollo de la profesión y el trabajo a veces mano a mano con un padre, con un niño, en tiempos que no son tiempos de clase, que no son tiempos remunerados. Pero por otro lado, en el magisterio, como en cualquier profesión, seguramente hay mejores y peores. Y en los casos en que hay un funcionario público, en este caso maestro, que incumple con la función, hay procedimientos disciplinares. En los hechos, anualmente, se producen investigaciones administrativas, uh-huh, sumarios, sanciones, como en cualquier dependencia pública. Nosotros no estamos señalando que la condición de maestro en sí misma sea una condición de profesional inmaculado. Estoy diciendo que los códigos de comportamiento en una institución que pretende educar tienen que ser de respeto y de tolerancia en todos los casos, y que no es admisible un gesto de agresión bajo ningún concepto.
Siendo a cómo lo están trabajando este tema concretamente de este incremento de agresiones hacia los docentes. Bueno, ayer informábamos que Primaria decidió designar un abogado para que se ocupe específicamente de los casos que se registran de este tipo, ¿verdad? O sea, por allí va lo que van a hacer en cuanto a la asistencia específica a ustedes, a los docentes. Pero más allá de eso, ¿evalúan alguna otra medida específica? ¿Tienen previsto, por ejemplo, trabajarlo de alguna manera particular en cada centro educativo, con los padres?
Sí, a ver, en el caso, primero, cada situación creo que es distinta, que es particular, y que los equipos docentes, con el apoyo de la inspección departamental, que actúa en el caso concreto, en la inspección de zona, con los equipos de escuelas disfrutables, que son psicólogos y asistentes sociales, en los casos que corresponde, coordinando con el programa de maestros comunitarios, diseñan una estrategia particular. En el día de ayer conversábamos con la inspectora departamental de Rocha sobre una serie de acciones que era conveniente desarrollar, partiendo de una sala de maestros que pudieran objetivar y debatir sobre la situación y cómo fortalecer y cómo reparar un un clima educativo que se vio fuertemente afectado. Además de esta práctica, que yo creo que es una práctica corriente en las escuelas, cuando hay un conflicto de cualquier naturaleza, no tiene por qué llegar a una agresión, estamos trabajando en preparar algunos talleres y algunas actividades que ayuden a reflexionar y a mejorar lo que es tradicional en la escuela uruguaya, ¿verdad? Que es el vínculo entre la familia y la escuela. Uh-huh. Hace muchos años, desde el reglamento de comisiones de fomento, yo diría, hace un siglo, que el funcionamiento de las escuelas tiene una contraparte social que tiene hasta roles administrativos. Cada rendición de cuentas que hace un director de escuela va firmada por el presidente de comisión fomento, ¿verdad? Hay un rol de cooperación y control que hace la comunidad de cada escuela. Bueno, ese vínculo, que es la esencia de la escuela del pueblo, es decir, de Varela, tiene que tener hoy por hoy más herramientas, más reflexión y también una convocatoria a las familias que puedan fortalecer esa institución, que puedan rodear, blindar socialmente la escuela, que en última instancia es la garantía de poder seguir enseñando y aprendiendo en condiciones de respeto.
Héctor Florit, director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar, si le parece, en cualquier momento para profundizar sobre este tema.
Cómo no, a las órdenes.
Que pase muy bien.
Buen día.